Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro, Mujeres de Acá.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenos días a otro Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana aquí desde Buenos Aires y para las filiales de todo el país. Valeria San Pedro, hoy a mi derecha.
Sí, a mi izquierda. Marcela Ojeda, ganadora de un Martín Fierro por la radio. Digo la radio en términos generales, porque estás en tantos lugares.
Vos decís que puedo hacer.
Estás multiplicado, Ojeda.
Soy del poliamor y de la multifunción también, ¿viste?
No, never multifunción.
Pero todo Paganini.
Todo Paganini. Bueno, aquí estamos hasta las 11 de la mañana y hablando de poliamor. Vamos a tener un programa especial que tiene que ver con lo que pasaba ayer. ¿Acaso se lo han perdido? Las imágenes son impactantes, hermosas, y ganó la calle una vez más la gente.
Como hace más de 20 años, ¿no? Como hace 26 años, noviembre, este mes, se viste de todos los colores del arco iris, porque desde aquí, desde Buenos Aires, y les diría que para toda América, la marcha del orgullo LTBIG Q está aquí en Buenos Aires, y ayer por supuesto no ha sido la excepción, con un montón de reclamos. Me parece que histórica marcha del orgullo con reclamos principalmente apuntado a lo que es la violencia institucional.
La consigna: basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros, basta de violencia institucional, orgullo para defender los derechos conquistados, algunas otras consignas en paralelo. De todo eso vamos a hablar hasta las 11 de la mañana. Tenemos invitadas. Le damos la bienvenida a María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, secretaria general de la Federación. Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo están? Te vas a quedar un ratito, sabemos, porque después hay actividad.
Así es, el Encuentro Nacional de la Diversidad que organiza la Federación Argentina LGBT.
Y también está Flavia Masencio, que es de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación, también y coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias por haber venido.
¿Qué tal, Marcela? Muchas gracias.
Ahí
gracias.
Más cerquita del micrófono, así estamos conectadas. Lo primero que queremos preguntarles es si nos tuvieran que contar cómo se sintió la marcha, cómo fue a tan poquitas horas.
La verdad que estuvo excelente, vino muchísima gente, ayer nos decían más de 150.000 personas, los camiones estaban repletos de gente arriba, a los costados, por suerte no abajo, no saben la preocupación que es eso para la comisión organizadora siempre, el tema de los camiones, pero bueno, muchísima gente reclamando lo que era la consigna principal: basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros, basta de violencia institucional, orgullo para defender lo conquistado. Y ahí fueron 150.000 personas con esa consigna.
El orgullo de tantas conquistas que hay que seguir defendiendo, ¿no?
Así es. La verdad es que hemos avanzado muchísimo, hemos alcanzado un piso de igualdad jurídica muy importante, y ahora falta garantizar que esos derechos se cumplan. Falta la batalla cultural para achicar ese espacio entre la igualdad jurídica y la igualdad real. Y también falta seguir reclamando porque termine la violencia institucional y la violencia social que todavía hay de algunos sectores, ¿no?
Cuando hablamos de la violencia institucional, hablamos de todos los tipos de violencia que ejerce el Estado desde sus fuerzas de seguridad hacia los colectivos subvulnerados, como es en este caso el colectivo que ustedes representan. Y días antes de la marcha que se realizó, de la marcha del orgullo que se realizó ayer, se publicó en el Boletín Oficial este nuevo protocolo que da detalles de qué manera y cómo debieron actuar las fuerzas de seguridad ante situaciones en la vía pública ante este colectivo. Ustedes, y digo ustedes acá en la Ciudad de Buenos Aires, lo han rechazado, y también en otros distritos de la Argentina. ¿Por qué se rechaza este protocolo y cuál es el espíritu de esto que firmó Patricia Bullrich?
Bueno, en primer lugar, el protocolo nosotros decimos que no es necesario. Cuando las organizaciones trabajamos un protocolo de seguridad junto al Ministerio de Seguridad hace algunos años, tenía que ver con que todavía no estaba aprobada la ley de identidad de género, por lo tanto tenía sentido que un ministerio le dijera a las fuerzas de seguridad que había que respetar la identidad de género. Este protocolo pretende hacer lo mismo, cambiando algunas cosas, en un momento en que no es necesario, porque hay una ley de identidad de género que establece que hay que respetar la identidad de género. Por lo tanto, con esa ley debería ser suficiente.
O sea que el protocolo mata ley, más o menos, una cosa así.
No debería, en realidad la ley mata protocolo, claro. Y hicieron un protocolo, claro, que dice lo mismo que la ley. Pero Supongamos que el protocolo viene a reforzar lo que dice la ley. Nosotros no estamos en contra de que haya protocolos que hagan esto. De todas formas, no fue elaborado con las organizaciones y eso se nota porque hay graves problemas en conceptos que tienen que ver con los derechos humanos en general y con los derechos de la diversidad en particular, ¿no?
Vamos a sumar a Flavia en este sentido para seguir analizando básicamente lo mismo. Uno podría entender que lo que quisieron, lo que aparece delante, digamos, de cámaras o en los micrófonos, tiene que ver con cuidar las formas de fuerzas policiales, que no hace falta describir de qué manera han y siguen trabajando en distintos ámbitos cuando les toca ejercer, sobre todo, represión, violencia y demás. Ahora bien, ¿qué es lo que aparece en el subtexto detrás de eso? ¿Qué es lo que ustedes logran leer en cuanto a hay aclaraciones que son innecesarias y hay palabras que pueden generar también ahí una...
Hay palabras que realmente nos preocupan, hay palabras que, y estos conceptos, como decía María, que no fueron trabajados y ni siquiera consultados por distintos referentes, o no hace falta que tengan siempre la mirada a las organizaciones, pero incluso hay dentro del Estado organismos especializados en diversidad sexual que podrían haber tenido una mirada un poco más completa en relación al tema para que no haya tales errores. Fíjate vos que el protocolo habla de intervención ante casos de detención de personas LGBT, que son todas nuestras identidades, lesbianas, gays, bisexuales y trans, pero cuando vos haces una lectura de todos esos anexos y el protocolo, tiene una mirada que fuera dirigida prácticamente a mujeres trans, y hoy también tenemos otras identidades, hombres trans, varones trans, y no tiene esa perspectiva en la diversidad. Te parece que ha sido una mirada muy sesgada por no tener una consulta o un conocimiento más integral. Y sin duda nos preocupa porque, es como dice María, tenemos ley de identidad de género, un piso de igualdad increíble, tratados internacionales de derechos humanos que hablan de, tiene la palabra torturas, infringir daños, y ya tenemos un montón de legislación que está integrada a la Constitución Nacional, que son principios básicos y fundamentales de derechos humanos que se tienen que respetar, que no es necesario que haya una vez una letra que siga insistiendo, una letra de una norma de otro rango que siga insistiendo en esa temática. La verdad,
en el
que
protocolo
preocupa.
Hay un apartado dentro del detalle que habla acerca de los castigos, por ejemplo, en la vía pública. Esto parece que estuviera molestando el ser visible, ¿no? Otra vez, los lugares de conquista, principalmente en el espacio público, principalmente al colectivo de las lesbianas, y lo hemos vivido hace algunos meses con la detención de las chicas en la estación Constitución. ¿Esto se percibe de afuera, dentro de los derechos a la diversidad? ¿Cómo se ve?
Bueno, es esto que decía Flavia recién, ¿no? Hay algunas cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos en general que son muy graves en el protocolo. Cuando dice, no se podrán infligir dolores y sufrimientos graves para obtener una confesión. Esto va en contra de todos los tratados internacionales que hay sobre tortura, como mencionaba Flavia recién. Imagínense, ¿qué es grave? Entonces, ¿se pueden infligir dolores y sufrimientos leves o moderados?
Moderados, claro.
Para obtener una confesión.
O sea, el grave está prohibido.
Los tratados dicen que no se puede infligir ningún tipo de dolor para obtener ninguna confesión.
Claro.
Es una barbaridad que diga esto un tratado de un ministerio.
¿Ha habido algunos antecedentes de otro orden en distintas normativas o distintas cuestiones en donde a partir de la revisión, la movilización y demás, se intenta rever, volver a tener reuniones y demás? ¿Hay intentado alguna reunión como para revisar este protocolo y eventualmente modificarlo y o anularlo?
No, la verdad es que no hay ningún tipo de diálogo con el Ministerio de Seguridad en general. Nosotros estamos alarmados y alarmadas ya desde hace bastante tiempo por el recrudecimiento de la violencia institucional de los últimos 2 años, y no hubo ningún tipo de posibilidad de diálogo, no solamente sobre esto de protocolo, que la verdad es que es un desastre, sino sobre ningún otro tema. Y como decíamos recién, el subtexto de esto es, a ver, el Gobierno Nacional y en este caso el Ministerio de Seguridad puntualmente, piensa en una política de diversidad para el mes de la diversidad. O sea, hasta ahí es una buena idea, hagamos una política pública en diversidad, aprovechando que es el mes de la diversidad. Y al Ministerio de Seguridad no se le ocurre mejor idea que una indicación de cómo detenernos, requisarnos y reprimirnos. La verdad que fue una mala idea el protocolo en sí mismo. Ahora, además, el contenido es preocupante. Y todo esto, la mala idea, el contenido, la situación de la violencia institucional en particular tiene que ver con el cero diálogo con las organizaciones, con la cero articulación con las, digamos, políticas que pueda tener cada espacio.
Son tres nuestras invitadas. Muchas gracias a quien se suma, que es Nadia Molina, referente de ATA. ATA es la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgénero de nuestro país. Muchas gracias, Nadia, por haber corrido y haber llegado este domingo. ¿Todo bien?
Todo bien, muchas gracias a usted por la invitación.
Mira, hay mate, hay agua,
hay alfajorcitos,
así que mimada vas a estar. ¿Cómo va? ¿Cómo se vivió la jornada de ayer?
Y la verdad que se vivió, fue muy linda la experiencia una vez más, pero la verdad que estábamos bastante atentas a esto que nombraba María del tema del protocolo, porque la verdad que era una preocupación de que en algún momento tuviéramos que abordar alguna situación y realmente la verdad es que lo llevamos lo mejor posible. Es muchísima gente la que convoca esta marcha, pero más allá de eso pudimos tener una marcha medianamente bien. Lo único, esto sí, bastante atentas por este protocolo que lamentablemente sacaron hace muy poco.
Hablaba María recién, Vale, y en este programa siempre, por supuesto, queremos escuchar la multiplicidad de voces cuando tocamos y abordamos un tema en particular. En este caso era el día después de una nueva edición de la marcha, pero principalmente era qué pasa con este protocolo puertas adentro de las organizaciones. Y queríamos, y queremos siempre escuchar las explicaciones oficiales. Primero para repreguntar y para saber. Por eso habíamos invitado a que participe a Mara Pérez Reynoso, quien es la funcionaria del Ministerio de Seguridad que diseñó y está a cargo de las políticas de diversidad dentro del Ministerio de Patricia Bullrich. Silencio de radio.
Silencio de radio. Mara Pérez Reynoso, además, hay que decirlo, y esto no es menor en este contexto, la primera funcionaria trans de la historia argentina. Está a cargo en la Coordinación Nacional en materia de diversidad. Depende esta secretaría, esta área del Ministerio de Seguridad. Nosotros hablamos con el vocero de Patricia Bullrich, porque de ahí depende directamente. Le pasó el contacto de la producción, la inquietud. Insistimos durante toda la semana, cada uno de los días de la semana insistiendo. No hubo respuesta, no nos devolvieron el llamado. Aún sabiendo que desde Radio Nacional íbamos a hacer, y para todo el país, un programa especial en donde íbamos a poner el foco en este protocolo. La pregunta es evidente y necesaria. Cuando hablamos muchas veces de programas, en programas sobre machismo, nos preguntamos qué pasa con las mujeres. Hay muchísimas mujeres machistas. ¿Puede haber una persona trans, en este caso, con la enorme responsabilidad de estar al frente de un sector y no haber entendido, no haber podido, en todo caso, tener injerencia en un protocolo como este?
Absolutamente. Primero que es la primer funcionaria trans, lo dice ella. En realidad ya hubo una funcionaria, pero que además coordinó el Programa Nacional de Personas Trans, que fue Marcela Romero, dentro del INADI hace ya varios años. No es ella la primera funcionaria trans. Pero además, una de sus primeras declaraciones, y es algo que a los poquitos días de asumir como funcionaria Mara, dijo para un diario, o sea que está publicado, que las personas trans que no quieren acceder a un trabajo es porque no quieren, porque no se esfuerzan lo suficiente. Esto ya demuestra un absoluto desconocimiento de la realidad de sus propias compañeras, o sea, y es como decís, no garantiza, ser mujer no garantiza que no es machista, claro. Ser trans no garantiza que entienda cuál es la situación de las compañeras trans en Argentina, en la región, ¿no? Que tienen un promedio de vida de 35, 40 años, producto de la extrema exclusión y marginación que hay y que hubo durante siglos, ¿no? Entonces, es así. La verdad, lamentablemente, han puesto una persona, pero esto pasa a veces, ¿no? Y pasa también con las mujeres, ¿no? Que dicen, bueno, hay que poner a una mujer a coordinar la comisión de mujer y no sé qué. Entonces,
si
ponen
a la prima,
la hermana, cualquiera. Lo que hay que hacer es poner una persona que sepa
sobrina,
de lo
¿no?
que va a trabajar. Sí, así es. Entonces, lo que hay que hacer es poner a alguien que sepa del tema. No todas las mujeres saben sobre los derechos de las mujeres, no todas las personas LGBT saben sobre la realidad de las personas LGBT y cuáles son los derechos por los que hay que trabajar.
Esto me parece también algo, un denominador común que tiene que ver con la no respuesta y la no consulta. En el caso de ustedes, que tiene que ver con el protocolo, en avanzar, consensuar, hacerlos parte, y por otro lado también no responder o no querer ser parte de un programa en el que efectivamente vamos a hablar de parte de su colectivo y dar una respuesta a este protocolo que aparte ha sido rechazado por un montón de provincias de la República Argentina. Eso también debieran tomar nota.
Así es, Neuquén, Santa Fe, Santa Cruz, San Luis no van a aplicar el protocolo y lo dijeron públicamente ya sus autoridades.
¿Vamos a escuchar música?
Sí.
Vamos a escuchar a Gloria Trevi, Todos me miran.
Ya te bailó fuerte, ¿no?
Sí. La estuvimos tarareando toda la semana.
Mucho.
Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de rey, no me puse tacones, me pinté y era fecha y casi me echaba. Cuando me escuché gritarme, pero sus cadenas ya no pueden pararme. Y mira la noche, ya no era oscura, era de lentejuelas. Y todos me miran, me miran, me miran, porque sé que sí. Porque todos me admiran y todos me miran, me miran, me miran, porque hago lo que somos. Y mis lágrimas cayeron a tus pies. Me miraba en el espejo y no me hallaba. Yo era solo lo que tú querías ser. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta. Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Porque todos te admiran y todos te miran, me miran, me miran, porque hago lo que somos.
Gloria Trevi, Todos me miran, en el marco de este programa de Mujeres de Acá, que se celebra el día después de la marcha número 26 del Orgullo Gay.
Para aquellos que suponen que la feminidad es estar depilada. Mujeres de Acá.
Desde acá seguimos aprendiendo, y acá recién yo presentaba, no, del Orgullo Gay, claro, la conocimos como la Marcha del Orgullo Gay, después se fue transformando, la Marcha de la Diversidad, ¿está bien? Ahí está, decías, Marcela.
Bueno, que esta también es una gran excusa, hacer el programa el día posterior a la Marcha del Orgullo, porque hay muchas situaciones que ustedes viven como colectivo que a nosotras nos gustaría profundizar. Ya hablamos de
del protocolo y este contundente rechazo que tienen todos los colectivos acerca de su aplicación y los detalles, pero también hay infinidad de situaciones de su día a día que tiene que ver con eso, vivir en un país con determinadas características. El cupo laboral trans es una asignatura pendiente. Quería preguntarle, por ejemplo, ¿qué pasa en la provincia de Buenos Aires?
Y en la provincia de Buenos Aires el cupo laboral trans está aprobado desde el 2015, pero no hay una voluntad política para llevarlo adelante. O sea, ponen pretextos como hay que reglamentarlo, hay que revisarlo, pero en realidad la ley ya es ley desde el momento que
recordemos
se votó.
¿Qué dice el espíritu de la ley?
El espíritu es que tienen que integrar el 1% de
la planta pública.
En la administración uh-huh. pública, y también viabilizarlo la parte privada, que hay incentivos para la parte privada para que también tengan personal trans dentro de los espacios. Uh-huh. Pero esto no se está cumpliendo, y esto es una ley que está desde el 2015 ya aprobada y está parada ahí porque no hay voluntad política de la aplicación de esta ley.
Ahora, esto en la provincia de Buenos Aires, que sin duda es uno de los distritos más importantes y populosos del país. ¿Qué pasa en el resto del país? Porque podríamos estar pensando, así como tenemos la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, pensar en una ley de cupo trans a nivel nacional.
Y está presentado el proyecto, se está debatiendo. Hay una ley, se llama, para nosotros la llamamos Ley Integral Trans. La Ley Integral Trans tiene una batería de políticas públicas que hace a toda la inclusión real de la población trans, que tiene que ver no solamente con el cupo laboral en este sentido para la administración pública, con un porcentaje muy pequeño, porque la verdad que tampoco representamos un universo tan grande de población que no vamos a modificar mucho el erario público si realmente se consigue esa inclusión real que estamos solicitando. Un porcentaje muy, muy chico en la administración pública, para que en la planta, como decía Nadia, todas y todos podamos integrar en algún porcentaje ese cupo, al igual que sucede con las personas con discapacidad. La provincia de Buenos Aires también tiene el otro cupo para personas liberadas y que tampoco se está cumpliendo. Y después también en el sector privado, hablaba Nadia de son incentivos impositivos. O sea que si vos contratás, sos una empresa privada, tenés incentivos impositivos, que te pueden cobrar menos en relación a ingresos brutos. Y un
alguna exención.
Impuestos de exención, claro. Algún beneficio impositivo para que vos te aliente tu empresa a contratar población.
Y el sector público, bueno, al no estar reglamentada la ley, prácticamente tiene...
Que no esté reglamentada es una excusa, como dice Nadia, porque Argentina tiene una gran trayectoria de jurisprudencia en relación a que una persona, y esto está bueno saberlo, que si está consagrado en la ley, ese derecho ya es tuyo. Y no puede haber una culpa del Estado en que no reglamentó, en que no estableció un reglamento, claro, en que no creó un registro, etcétera. Claro. No puedes trasladarle esa culpa del Estado en depresión del derecho de la persona. Entonces, los derechos son consagrados y están garantizados y tienen que ser efectivamente cumplidos en relación a que desde que está publicado en el boletín oficial. Entonces, esa es tu ley. Que exista ley en la provincia de Buenos Aires, de hecho ya hubo juicios y acciones de amparo en relación a, bueno, tengo la ley, puedo pedir por una acción de amparo que se me cumpla el cupo laboral en la provincia de Buenos Aires. Ha habido casos, una compañera de ATA, Valentina, hizo esa acción judicial y la intentamos en ese sentido, pero la verdad que no queremos que todas las compañeras trans salgan a hacer juicio. La ley está y tiene que ser consagrada. Lo mismo pasaba, y era la misma excusa, con el famoso artículo 11 de salud en relación a la salud integral de las personas trans. Todas las obras sociales y prepagas decían que no estaba reglamentado. Ustedes saben que la ley de identidad de género se publicó en el 2012, pero el decreto reglamentario de salud se publicó recién en el 2015, porque se tardó muchísimo. Sí salió un decreto que tenía que ver con, inmediatamente después a la sanción de la ley, que tenía que ver con todos los cambios registrales. Pero en salud no se profundizó, se quedó eso. Y sin embargo todas las prepagas y obras sociales se negaban a ofrecer la cobertura. Esto se solucionaba mediante cartas de documento, porque la ley es plenamente exigible desde que está publicada, no hace falta su reglamentación.
Sí, pasa que también en grupos vulnerables y vulnerados lo que quiero decir es de qué manera se puede acceder cuando además no tenés recursos. Por eso la importancia de la federación que puede nuclear, donde uno se puede ir a acercar a primero asesorar y después a ver de qué manera exigir, ¿no? Ya de manera más formal, porque si no quedás solo frente al Estado gigante que te da la espalda.
Sin duda. Lo que también sucede, bueno, vos hablas de la federación. Nosotros somos una organización de organizaciones y hoy tenemos alrededor de 100 organizaciones de la diversidad sexual a lo largo y ancho de todo el país. Pero no dejamos de ser sociedad civil. Es el Estado quien tiene que ser responsable de la efectiva goce de la ciudadanía de la población LGBT. Nosotros también por eso creamos estos programas, que como el programa de Defensoría LGBT, en articulación con la Defensoría del Pueblo Porteña, el Instituto contra la Discriminación, que coordina hoy María Rashid, y trabajamos mucho con el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, que tenemos que tener estos espacios. También se nos ha abierto un trabajo muy fuerte de trabajar con distintos convenios, con defensorías del pueblo en todo el país, y hemos firmado un montón de convenios trabajando en relación a eso, a capacitar en diversidad sexual o a que tengan herramientas en relación a la defensa de la diversidad sexual a lo largo de todo el país, para que sean, bueno, estos organismos que son bastante independientes porque son organismos constitucionales, que son organismos de control.
Nadia. Volviendo un poco a esto del artículo 11, que más allá de que en su momento era el
hablamos
problema
de que dentro de la ley de identidad de género, este artículo 11 hablaba de la cobertura en los tratamientos,
habla específicamente de salud integral trans. Este artículo en su momento era el gran tema, era porque no estaba reglamentado, pero también otra cosa más que entra en incumplimiento el Estado y las privadas, que este artículo desde el 2015 está reglamentado y hoy por hoy tenemos muchísimos reclamos por los incumplimientos que tienen tanto desde los espacios públicos y desde los espacios privados. Y volviendo al tema del cupo laboral trans, un mensaje para la gobernadora Vidal es que no tenemos más tiempo para seguir esperando. El cupo laboral trans fue votado en el 2015 y tiene que entrar de inmediato su implementación y no empezar con tantos rodeos de que la reglamentación, de que la revisión, porque no tenemos tiempo. La población trans se muere a los 35 años y cada vez más joven, porque lamentablemente estamos tan expuestas a la violencia y a toda esta violación sistemática de derechos y no poder acceder a los mismos, que no tenemos más tiempo para seguir esperando. Y esta va a ser una respuesta realmente del Estado y de votado. Y yo creo que segundamente lo tienen que hacer a nivel nacional, porque la población trans en el país está vulnerada ante este derecho, que es un derecho que todavía no podemos acceder, que es el derecho al trabajo.
En un ratito, después de la tanda, que estamos excedidos unos segundos, vamos a hablar de lo que hacía referencia Nadia. Estos 35 años... ¿Por qué la expectativa de vida de el colectivo trans es de 35 años? Pero también vamos a hablar todavía aún de lo pendiente, que a mí me está preocupando mucho y me inquieta qué pasa en el espacio público últimamente. No se vayan, esto es Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana.
Por los que siguen repitiendo que detrás de un gran hombre... Mujeres de Acá.
WhatsApp Nacional 116-584-0870.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas los domingos de 11 a 12 desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 32 minutos.
Nos escuchás también en El Bolsón, por FM 92.3.
20 de noviembre de 1845. Vuelta de obligado. Una invasión anglo-francesa pretendía meterse en suelo argentino. Ellos... 20 buques de guerra, 90 buques mercantes, 300 cañones. Nosotros, un buque, 24 lanchones, 40 cañones y 3 cadenas gruesas
fueron más fuertes. 7 horas de pelea, resistencia, estrategia, orgullo y unidad. 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional.
Excelente, le queremos decir a toda la población, querida, excelente la repercusión que está teniendo el concurso nacional de humor.
Hoy tengo acá el falso Nelson Castro, sí, querida, que está por supuesto, como abrochado, pero, este programa, lo puedo sacar, querida, de encima.
Pero este es un signo de buena salud, en un pueblo que
manifiesta, quiere reírse,
que quiere reír, que manifiesta su talento.
Es un éxito, ¿no? Rafa, es un éxito este concurso.
Están llegando montones de MP3 de 2 minutos con gente que quiere participar del concurso.
MP3, 4, 5, 6, todos los números.
Concurso de humor nacional. Tenés tiempo para inscribirte hasta el 30 de noviembre. Hacelo online en www.radionacional.com.ar y ganate 50.000 pesos y la oportunidad de ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional. Apoya Fondo Nacional de las Artes. Nacional, la radio de todos.
Si sos músico, podés inscribirte gratis en el registro del Instituto Nacional de la Música.
Vas a poder utilizar beneficios,
participar de la convocatoria de fomento anual
y recibir información de las actividades que realizamos en tu provincia y en todo el país.
Además, vas a estar colaborando para que obtengamos estadísticas de los músicos en Argentina,
pudiendo conocer cuántos somos,
de qué lugar,
qué instrumentos tocamos
y si podemos dedicarnos exclusivamente a nuestra profesión.
Inscribite en pocos minutos en inamu.musica.ar.
Seguí a la radio en Twitter @nacionalam870. Mujeres de acá por Nacional.
Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Si quieren, se pueden comunicar @mujeres870 en nuestro Twitter o mujeres870@gmail.com. Un programa especial sobre diversidad, sobre derechos y sobre tantas deudas, ¿no?, que tiene el Estado, a pesar de haber sido la Argentina, de ser la Argentina, un país de avanzada en cuanto a las leyes. Pero ¿cuántas veces las leyes están por delante de la realidad, ¿no? Y ahí hay que correr haciendo recordar que tenemos un derecho y hacerlo valer.
Está con nosotros esta mañana Nadia Molina, que es referente de ATA. ATA es la Asociación de Travestis, Transsexuales y Transgénero en nuestro país. Está Flavia Amacencio, de la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación y coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y pasó un ratito, en realidad vino a tomar un par de mates, María. Estuvo María Rashid, claro, que es titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo aquí de la Ciudad de Buenos Aires. Decía algo interesante, Nadia, cuando uno... Bueno, yo por lo menos me he criado siempre escuchando esto, que la expectativa de vida de yo tengo una amiga que es un poquito más grande que yo, es que es trans y que la conozco hace, qué sé yo, 17, 18 años, y siempre yo tenía ese temor, ¿sabes?, de decir, Ariana es un poco más grande, pero siempre me decía, nosotros hasta los 35 se nos baja la barrera. ¿Ante qué circunstancias y por qué la expectativa de vida de las personas trans es a los 35 años, Nadia?
Y por vivir postergada, vivir limitada, de poder acceder a derechos,
por ejemplo,
de ver excluidas, derechos básicos que tiene cualquier persona, derecho a la salud, derecho al trabajo, derecho a la justicia, a los derechos básicos de cualquier persona. Y una persona que está limitada a todo eso y siempre vive excluida del sistema, obviamente que siempre está vulnerable a cualquier agresión, a cualquier situación de violencia que la lleva justamente hoy por hoy, que suma una vez más a esta estadística de vida lamentable que tenemos de 35 años. Y yo voy a marcar de 35 años. ¿Por qué? Porque en este último tiempo, lamentablemente, tenemos compañeras muy jóvenes asesinadas, que mueren en los hospitales, vulneradas de todos derechos. La verdad que es muy grave toda esta situación, porque teniendo una ley de identidad de género de avanzada, como hoy por hoy nos ve el mundo, porque me consta que el mundo nos ve, no mira más hacia el norte, mira hacia el sur, por las garantías que hemos conseguido, por los avances jurídicos. Pero, a ver, tenemos una realidad de que hay un montón de incumplimientos que hoy por hoy nos siguen teniendo en una situación de vulneración, y no somos vulnerables. vulnerables, el sistema nos vuelve vulnerables.
¿Ustedes perciben que hay un recrudecimiento, una situación mucho más violenta y sangrienta de crímenes de odio hacia el colectivo que vos representás?
Sí. Lamentablemente sí, creo que estar expuestas en una situación de trabajo sexual quizás también, y quizás no, porque hay personas que no son trabajadoras sexuales y también están expuestas a la violencia, mucha violencia, y principalmente desde la seguridad, desde la policía, que son quien tendrían que de alguna manera protegernos, pero creo que hay tantas cosas que hoy por hoy no se están cumpliendo como corresponden, que creo que eso aún nos dejan más vulnerables de los que ya estamos.
Estaba leyendo un artículo que publicaba La Izquierda Diario respecto de distintas cuestiones a partir del tema del protocolo que venimos hablando. Voy a destacar algunas cuestiones porque las estoy leyendo básicamente que me apunté, ¿no? Diana Zacayán, insultada, atacada en un bar en el año 2013. Buscó ayuda de dos agentes de gendarmería que estaban cerca. Después cuenta que los agentes hablan con el agresor, le permiten irse, pero a ella le dicen mejor empezar a correr y después la habrían golpeado con un garrote. Cuando llega a la estación local de la policía para presentar a su vez la denuncia, porque sabe de sus derechos, porque dice voy a seguir con esta instancia hasta las últimas consecuencias, el jefe policial de guardia le niega la posibilidad de denunciar, la lleva a un hospital donde finalmente se verifica la agresión. No ese caso solo, Celeste, travesti tucumana, violada por 7 efectivos que hoy gozan de libertad mientras ella tuvo que estar en un psiquiátrico con los agresores impunes. Y así van contando distintos casos, los traigo a cuento y cito la fuente, porque también habla de las razias, en donde dice que este año, en el mes de enero, el saldo de la razia fue de 44 travestis detenidas. Quiero decir con esto, recogiendo del protocolo, digamos, la fuerza policial sigue teniendo impunidad para detener a quien se le ocurra, porque ahí el protocolo cobra otra lectura.
Quizás nosotras lo vemos y lo vivimos tan a cotidiano, la violencia, y la violencia desde el propio sistema, desde las fuerzas de seguridad, es muy fuerte, y es terrible que una compañera a veces nos cuente, quizás, bueno, en estos casos tuvieron las oportunidades de ser personas visibles, públicas, de poder denunciarlo, y todas las compañeras que le pasa cotidiano, le pasa, que tienen que salir, la policía me detuvo, la policía me maltrató, la policía me insultó, y una que medianamente está haciendo una mediación desde otro punto de vista para poder hacer a esto que es el cumplimiento de los derechos, porque tenemos derechos, somos ciudadanas, tenemos que ser ciudadanas de primera como el resto, y no ciudadanas de cuarta, como lo que hoy estamos siendo, y la verdad que es terrible de que esté tan naturalizada la violencia desde el propio Estado, la violencia del sistema.
Es una pregunta que tiene... y ahora vamos a escuchar un testimonio y después si quieren vamos a profundizar. Cuando hablamos de las fuerzas de seguridad, no es una fuerza nacida hace 2 años. Las fuerzas de seguridad de nuestro país tienen una historia nefasta y los resabios hoy están latentes todavía. No es que con el cambio de gobierno se generó una nueva policía o un nuevo sistema de represión. No, hay resabios de muchos años pasados.
No, pero esos resabios, como decís vos, estaban bastante aplacados. Ajá. ¿Sí? A nosotros nos pasaba desde nuestros espacios de militancia y de activismo que habíamos estado trabajando desde este protocolo en el 2011. Fíjate que no había ley de identidad de género y ya estábamos ejerciendo un tratamiento en las fuerzas de seguridad de respeto a la identidad de género, de respeto a la diversidad. Habíamos estado hablando, capacitando, trabajando, estando, y cuando nosotras íbamos a comisarías a buscar a compañeras, cuando son las chicas trans detenidas, siempre hacemos una pequeña intervención en relación a ver cómo se está respetando el derecho a la identidad de las compañeras y a ver qué está pasando, si es una persecución porque es un merodeo o porque a veces, muchas veces se da que estas figuras abiertas de ofensa al pudor, algo en la vida pública, resistencia, la verdad que sí.
Perdóname, ¿ofensa al pudor sigue vigente?
En muchas provincias sí, en muchas provincias sí, no sigue vigente acá, pero en muchas provincias sí. A ver, desde el año 2012 no están vigentes los artículos que expresamente criminalizan la homosexualidad y el travestismo, como estuvimos condenadas desde muchos años atrás. Pero existen todavía figuras abiertas que son utilizadas, y esto sumado a un protocolo hoy vigente, que son sumadas para una persecución constante de compañeras trans y de personas de la diversidad sexual. Entonces me contaba una compañera que al día siguiente que se publica el protocolo, me dice, soy la única persona a la que la bajaron del colectivo a pedir el DNI. Venían un colectivo de Puente La Noria hacia Buenos Aires y se subió gendarme, se subió la policía, y a la única que hicieron bajar para pedirle el documento es a una compañera trans.
Claro, esa subjetividad de establecer la sospecha respecto de alguien, y ese elegido es o el que parece pibe chorro o eventualmente el
alguien de la diversidad.
Abrimos sí, ventanas, abrimos puertas, así nos vamos a la provincia de Santa Fe, porque es, y lo tomamos como ejemplo, uno de los distritos que no adhiere, no está de acuerdo y rechaza de manera contundente el protocolo de Patricia Bullrich.
Vamos a escuchar a Esteban Paulón, subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual de la Gobernación de Santa Fe.
De la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de Santa Fe estamos muy preocupados por el protocolo de registro y detención de personas LGBTI. Fundamentalmente creemos que es un protocolo que no ha sido consultado con las provincias, que son las que en definitiva luego deben ejercer la aplicación de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. No ha sido consultado con las organizaciones sociales, y esto está evidenciado en groseros errores que contiene el texto y en groseras cuestiones conceptuales. Creemos que hay varios puntos que constituyen un retroceso en materia de derechos LGBTI, y por otra parte también queremos destacar que nos preocupa enormemente que la única política pública para la diversidad sexual que ha tenido una cierta relevancia este año por parte del Gobierno Nacional tiene que ver no con la inclusión laboral, no con la inclusión educativa, no con la vivienda, no con los derechos, el derecho a la salud del colectivo trans, sino simplemente con el registro y detención. Eso es lo que más nos llama la atención, cómo no hay otras políticas que estén siendo impulsadas. Por eso, ante este contexto, junto a las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia, desde el primer momento en que tomamos conocimiento del contenido del protocolo, hemos decidido que las fuerzas de seguridad de la provincia de Santa Fe no van a aplicar los términos del protocolo, y que vamos a seguir desarrollando la política de capacitación y formación de las fuerzas que llevamos adelante. Creemos que es una mala señal que una política que debió haber sido de protección y garantía de derechos para el colectivo LGBTI, en especial para el colectivo trans, que está tan expuesto a la violencia institucional, en lugar de plantearse como un protocolo de garantía de derechos, se plantee como un protocolo para el registro y la detención.
Aquí cuando se apagan los micrófonos también se enciende el debate, ¿no? Porque a veces la realidad golpea tan duro y no tiene nada que ver con esto de la ley. Quería preguntarte, Flavia, respecto de esto que decíamos antes, ¿no? Tenemos leyes buenísimas y hay que correr detrás para ponerlas en práctica, para que las respeten. Hacía un pequeño raconto respecto de, por ejemplo, en septiembre, hace muy poquito, con Marcia acá en el programa, hablábamos, habíamos hecho un programa especial sobre infancia trans, y hablábamos del caso y recogíamos el caso de Gonzalo, que hasta hace un mes estaba pidiendo el acceso al tratamiento hormonal en el Hospital de Niños de La Plata, y se le era negado. Me anoté las respuestas de los médicos. Sí. Acá no lo vamos a atender. No estamos preparados, no tenemos equipo de profesionales con experiencia. Si el Hospital de Niños de La Plata, que es como lo más importante que puede tener la provincia, un hospital de referencia, pongamos que es cierta esta frase de los médicos, que no están preparados. La respuesta que debería recibir ese médico, esa institución, es, pues deben estarlo, señores, hay una ley. ¿Qué hacemos entonces?
Eso es lo único que quisiera agregar a lo que dice Vale, que después de una movida periodística que hicimos, gente llegada a la familia, la historia de este niño es muy particular porque su padre en las redes sociales contó un día, hace 12 años, su mujer había parido a un niño y ese mismo día él había nacido, se había como nacido a sí mismo y ese día habían decidido su nombre autopercibido. Y fue por toda la movida de las orgas y de los periodistas que la gobernadora, vía Ministerio de Salud, dijo que está garantizado. Pero no es importante que sea para un
claro, caso la excepción, solo, sino la regla.
Sino con la excepción, no hacemos nada. Si no tenemos regla, no tenemos nada.
Ni hablar, y ayudó muchísimo. A ver, la verdad que tenemos que hacer este cambio de igualdad jurídica a la igualdad real, es lo que hablamos siempre. los medios de comunicación somos convencidísimos y convencidísimas todas de que es la herramienta fundamental para cambiar estos sentidos en relación a entender la diversidad y ayudados de la ley, sin duda. Sirvió tanto esta movida que se hizo con el Hospital Ludovica que se terminó creando una mesa interdisciplinaria y de diálogo con el Hospital Elizalde, que articula acá lo que se llama Ex Casa Cuna, que fue una de las primeras experiencias en relación a la diversidad y que es una referencia nacional también hoy en infancias trans. Hay un equipo interdisciplinario. Nosotros también desde la Defensoría LGBT integramos esa mesa porque a veces desde el área jurídica necesitan alguna asistencia o quieren hacer los cambios. Y yo soy la abogada de facha, fui la abogada del niño también. Claro, porque tiene la particularidad de la ley que está atravesada por las convenciones de los derechos del niño, tiene la particularidad de la ley que cada niño que hace un cambio registral tenga que ser asistido por un abogado o abogada del niño. Entonces nos transformamos
abogado de abogada del niño, que es muy difícil de que los tribunales de familia y niñez
nos tengan en cuenta, sí, pero bueno, la seguimos peleando. Hay mucha jurisprudencia y se va a ir cambiando ese paradigma también en relación a la asistencia a la niñez, pero bueno, la ley está, la ley es plenamente exigible. Lo que hace falta es transformar esa ley en igualdad real, con un montón de acciones que tienen que ver con información, con desarrollo, con una política pública efectiva, que se traduzca en presupuesto, porque también hemos tenido la... Hoy hablaba María que, bueno, el mes de la diversidad saca una política pública, pero es un protocolo. Que la política pública sea un presupuesto efectivo en relación a organismos que están trabajando la discriminación. Claro. Se le recortó el presupuesto al INADI, se le recortó el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres, que son organismos con los que trabajamos articuladamente para seguir trabajando contra la discriminación y contra la violencia hacia nuestros colectivos.
Y mientras no haya o haya recortes o haya algo que exigir en esas políticas públicas, habrá que levantar las voces desde los medios de comunicación, desde la calle, las distintas organizaciones. Vamos a escuchar otro tema que tiene que ver con este programa sobre la diversidad. Y Sudor Marica con Compañero de Piquete.
Nos conocimos en la marcha, ¿sabes? Tiramos facha como macho burgués. Toda la piba te cañaba la jefa. Yo no saqué la guita de tu bragueta. Te pregunté si te pintaba fumar. O me dijiste que tenías un tinto. Corté la caja con los dientes nomás. Después del cuarto ya era todo distinto. Pensé que estaba todo bien. Te encajé un beso y la barbié. Yo pensaba que esos cuerpos combativos podían también sentir amor. Amigos te preguntan qué pasa, decirle que te enamoraste de panza. No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar. Revoluciones que te pueda besar, en cualquier lado sin sentir la vergüenza. No quiero un mundo de patriarcas sexistas, me gustas mucho, perdóname que insista. Yo quiero volantear con vos y esquivar lo más de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos. Repite que te ame, corazón. Yo quiero volantear con vos y esquivar lo más de este amor tan vivo. Es lo que queremos los dos.
multicolor que ayer estuvo por todos lados, incluso en los edificios públicos. Y ahora vamos a hablar de qué pasó en la marcha antes de cerrar el programa.
Hablábamos recién con una de nuestras invitadas, recordamos, Nadia Molina. Nadia, pero lleva una H, mirá que... Referente de ATA, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de nuestro país, Flavia Macencio, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Federación y coordinadora de la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires. Y siempre a nosotras nos interesa y nos motiva y nos interpela cada programa contar y por lo menos abrir los micrófonos a lo que sucede en todo nuestro país o abarcarlo lo que podamos, porque es una radio, primero que es la radio pública y que llega a cada rincón de nuestro país, y que la realidad de lo que vivimos los porteños o los bonaerenses es mínimo lo que viven un montón de compatriotas de estos colectivos subvulnerados. Vos, por ejemplo, Nadia, viniste de Córdoba.
Sí, sí.
¿Por qué llegaste a Buenos Aires?
Y la verdad que un poco me trajo porque mi marido vivía.
Ajá,
vive,
amor,
vive acá.
El amor de
sí, sí. Pero la verdad que mi militancia la inicié en Córdoba. Lamentablemente la inicié por algo que nos consternó a todas. Por un asesinato que justamente la policía de Córdoba mató a una compañera detenida. Y bueno, no está muy lejano de que sigue sucediendo esto en Córdoba y en un montón de provincias, porque esto, o sea, que abriste esto, tendríamos que remarcar de que principalmente los códigos contravencionales que hoy por hoy nos están persiguiendo y criminalizando nuevamente son los contravencionales que siguen existiendo a nivel provinciales, que son de las legislaturas de las mismas provincias, son internos, o sea, a nivel federal los pudimos sacar a la mayoría, casi a todos, pero siguen vigentes estos códigos contravencionales que todavía le da una herramienta legal a las fuerzas de seguridad para violentar nuestras identidades, perseguirnos y así poder ellos tener de alguna manera un control muy violento sobre esta población tan vulnerada de derechos. Y esto se remarca mucho más en las provincias. A ver, los últimos crímenes de odio que hemos tenido en el país han sido terribles, en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba ahora, hace muy poco, una compañera, Azul Montoro, una compañerita de 24 años, una personita divina, que fue brutalmente asesinada con 17 puñaladas en el cuello. La verdad es que hubo una movilización muy, muy grande de las compañeras en esta provincia y se pudo hacer de que el juez reconozca el femicidio de esta persona y una pena que sea ejemplar para esta persona que le quitó la vida a una compañera de tan solo 24 años, que recién estábamos hablando de la estadística de vida de 35, no, últimamente si nos ponemos a ver en las notas de todas las personas que últimamente han perdido violentamente su vida, son personas que están mucho antes de 35 años. Claro. Y por eso creo que es lamentable decir de que en los próximos estudios y en las próximas cosas que van a salir de que estamos haciendo, lamentablemente la edad va a retroceder. Y es lamentable, porque lo que queremos hacer y lo que siempre es la intención desde las organizaciones es generar y tratar de mejorar la calidad de vida de la población trans. Pero si no tenemos respuestas específicas y concretas del Estado, que es quien tiene que velar por nuestros derechos, la verdad es que estamos como medio al horno.
Cuando se sancionó la ley de identidad de género, yo estaba en la plaza del Congreso y estaba con una amiga, bueno, y la plaza era una fiesta, después de que ustedes durante tantos años trabajaron y pelearon y lucharon y conquistaron cada centímetro del país. Yo las veía muy emocionadas, entonces en algún momento ella agarra y me dice, empezá a mirar a tu alrededor y decime qué ves. Digo, nada, mujeres, varones, todas las identidades. Dice, bueno, busca 10 personas que tengan más de 60 años.
No vas a encontrar.
O sea que cuando me hice esa pregunta y empecé a mirar...
Es verdad.
Es algo como, viste, como un rayo de luz que te parte al medio. Y era verdad, y me dice, negra, no...
Mirá,
no hay minas grandes que nos hayan marcado y que hoy puedan disfrutar esta noche.
Nosotras hace
¿cuántos años? Hace como 3, 4 años iniciamos cuando el primer, no sé si se acuerdan, un proyecto de María y la Federación que hablaba de subsidio, que armó, sí, armó un debate tremendo que tiene que ver, era muy similar a esto de reparar, pero que tenía que ver con un subsidio a las personas trans para... en principio una reparación a su violencia, a la violencia institucional sufrida, pero también tenía que ver con que no existe otra posibilidad de vida, de subsistencia, porque una persona que estuvo excluida del sistema público, del empleo, no va a tener acceso a la jubilación, no va a tener acceso a nada, entonces no hay forma de vida. Están en la línea de pobreza.
La calidad de vida está relacionada directamente con la calidad de vida. Claro, si no tenés trabajo, si no tenés un lugar para vivir en condiciones,
el público no te acoge, no te abre sus puertas para darte...
La prevalencia del VIH en nuestra población, entonces todavía no se puede. Entonces se trabajaba en ese sentido. Nosotros siempre hacemos, además del proyecto de ley, amparos judiciales. Y teníamos que buscar 5 compañeras. Nos costó encontrar 5 compañeras. ¿Sabes qué pasa de esto? Esto fue en el 2013, me parece. ¿Sabes qué pasa? Tengo... casi todas fallecidas. De las cinco compañeras que iniciamos, los 5 amparos, sí, entre ellas Mariela Muñoz, que falleció este año, lamentablemente, la emblemática compañera Mariela Muñoz, fallecida, todas fallecidas. Entonces, esto es lo que habla, la urgencia de atender a nuestra población.
Estamos sobre el final del programa. Bueno, llegamos al final, nos estamos despidiendo.
Sube en mano, Mauro Torres nos operó esta mañana maravillosa y linda en la ciudad de Buenos Aires, y Tomás Contvergés produjo este Mujeres de Acá.
Un programa que queríamos hacer, estamos terminando, nos vamos a reencontrar el domingo que viene, Marcelo Ojeda.
Valeria San Pedro, y recuerden esto, quisimos dar espacio a la voz oficial del Ministerio de Seguridad, y hubo silencio de radio. Señores, hasta el domingo que viene.
Adiós.